Bienvenidos a la desinformación, el programa en el que hablamos de todo y de nada.
¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a la desinformadera de Arroba FM. Les saludamos a los Reyes y Luis Ángel Marín. ¿Cómo estás, a los Reyes?
Hola, muy bien, gracias. ¿Y tú?
Pues todo bien, ya es martes 15 de abril, todos felices porque es quincena, quienes cobran en quincena, pues felices, esperemos les dure de aquí a las 12 de la noche el dinero en su cuenta.
Bueno, con las vacaciones no lo creo, pero bueno.
Pues sí, eso también. Pero bueno, ya son las 6 de la tarde, no en punto, pero sí con unos minutos de más, o las 7, o las 8, o las 9, depende de la ciudad en la que nos estén escuchando, que vamos a aprovechar para saludar a las ciudades que se conectan a este programa que se llama La Desinformadera. Ya saben que se transmite en varias ciudades del país, pero además de eso se transmite vía streaming, que eso también es muy, muy importante. Así que saludamos a Celaya en el 99.5, Celaya en Guanajuato, a Durango 99.7, no sé si quieres decir alguna de las que están en la lista.
León 99.3, Piedras Negras 101.7, también en Poza Rica 89.3.
Poza Rica, Papantla, que la estación está en Papantla, pero es como que es la misma. Poza Rica, Papantla 89.3. Se escucha más, esta estación tiene una potencia brutal, ya les había platicado. Reynosa 95.3, Tampico 93.5. y Tepic 98.5. Ahí están las frecuencias donde llega la señal de Arroba FM. Qué bueno que nos acompañen. Y bueno, vía streaming, aquí estamos. A los Reyes, pues hay muchas cosas de qué platicar. Tenemos entrevista este día. Nos acompañarán los señores de The Rumba Madre.
Así que ya estuve escuchando algunas.
Buenas rolas.
Muy buenas. Me recuerda, alguna que otra me recuerda a Estopa. No sé si okay. Llegaste. Estopa.
Ya, a mí no me gusta decirle a los grupos que suenan como otros.
No, no, ah, no, pero, o sea, tiene.
Tienen cosas muy similares. Son de España, exacto. Todo así. Te voy a decir una cosa. Yo cuando lo subí dije, ay, me recuerdan a los Gypsy Kings también. O sea, hay de todo. Creo que ellos tienen una mezcla grande, pero ya que nos lo cuentan al rato ellos, ¿no? O sea,
exactamente.
No hay tema ahí. Oye, no sé si viste la Champions el día de hoy.
No, he andado un poco ocupada.
¿Pero de qué?
Muchas cosas que hacer, Lisa, que hay muchas, muchas. No he podido ver nada de partidos.
El Borussia Dortmund le ganó al Barcelona 3-1.
3-1.
Pero el marcador global es de 5-3. Eso significa que el Barça está en semifinales de la Champions League.
Muy bien.
O sea, muy bien por el Barça, que tiene jugadores muy jóvenes y aunque perdieron, pues siguen. O sea, qué feo es ganar y perder, ¿no? O sea, qué feo que ganes, pero que pierdas.
Pero que pierdas, exactamente.
Y el Barça logró su pase a las semifinales de la UEFA Champions League 2025. Y pues, pero su ventaja de ida, que fue contundente, 4-0, los dejó bien. Así que el global de 5-3 los pone del otro lado y pues van a las semifinales. Ahora van a esperar rival entre el Inter de Milán y el Bayern Múnich.
Ay, el Bayern Múnich.
Sí, el Bayern Múnich. Bueno, ya veremos qué pasa con esto. Pero aquí estamos ya listos para seguir hablando de más temas en este día. Yo quería decir esto del Barcelona porque me llama la atención cómo puedes ganar, pero perder.
Pero
¿qué más tenemos a los Reyes este día?
Ay, pues, ¿sabes qué? Lo que sí pude ver en redes sociales y que estuve muy feliz, de hecho, por ahí lo compartí. Síganme en Alo. No, aquí, @ soy a los Reyes. Okay. En X y en Instagram.
Ok.
Ay. Ahora pasó? Sí que bello como el sol de abril, si es a unos días de cumplir 55 años. Sí,
somos de la misma edad.
Mi querido Luismi.
¿Qué
mi
hizo?
Mi querido Luismi, ay, es que no sé si sepan, pero él tiene una, o sea, tiene una marca de tequila. No, no, no.
Ah,
un tequila.
Ya tenía
y están haciendo la edición especial de este tequila con unas botellas muy coquetonas, muy bonitas. Se ve ahí una firma de Luis Miguel y reapareció en redes sociales con un video promocionando este tequila. Y la verdad es que se ve tan guapo.
¡Ay! Te lo quieres comer. Ya.
Te quiero comer. No importa, el tequila X, el tequila pasa, no importa. El chiste es Luis Miguel, que con una sonrisa y con un porte y una cara y una elegancia, y te digo, bello como el sol de abril.
Si quieres, me voy, ¿eh? O sea, te voy a dejar. ¿Sabes?
Ay, no,
claro que lo sabes, pero te lo voy a decir. Hay estaciones de radio que tienen la hora de Luis Miguel.
Exacto, sí, lo sé, por supuesto, la hora de Luis Miguel.
O sea, hay muchas estaciones que tienen la hora de Luis Miguel. Estoy seguro que te gustaría ser la conductora de esos programas.
Pero por supuesto, llámenme, claro que sí, me encantaría. En algún momento cuando hacía Los Pininos en radio, sí llegué a hacer mis especiales de Luis Miguel, contando no solamente la canción, sino la historia y de en qué disco y cómo se hizo. Un rollo. Pero no, reapareció en redes sociales 4 días antes de su cumpleaños y divino, hermoso. Vayan
para que lo felicite la gente, si no nadie se acordaría.
Y las fans, claro que nos acordamos. O sea, llega abril y ya sabemos que el 19 de abril de 1970 fue el día que se registró, porque oficialmente nació el 18 de abril.
Ah, ok. O sea, su cumpleaños tal cual es el 18, pero el acta dice el 19. Eso no sabía, mira, qué bueno. A ver, sigamos contando cosas que no sabemos de mí.
11:58 de la noche, el señor Luis Miguel nació, pero Luisito Rey dijo, no, se va a registrar el 19 de abril. Ya sabes que de repente Luisito Rey le hizo cambios tanto de nacionalidad como de hospital en donde nació.
Nació en Veracruz, ¿por qué lo quieren negar?
No nació en Veracruz, él decía que nació en Veracruz, pero nació en Puerto Rico.
Él, el papá.
El papá le decía que dijera que había nacido en Veracruz para que los mexicanos lo quisiéramos más. Nada más era el chiste. Ya después se supo que nació en Puerto Rico.
Yo creo que si le hubiera dicho no, nació en la Ciudad de México, lo hubieran querido menos en el interior del país.
muy chilango.
Por eso Veracruz a lo mejor sí era buena opción.
Sí, es que se fue un rato allá a Veracruz después de que nació, pero esa es la historia. Pero vayan al Instagram de Luis Miguel y pues si alguien desea compartir un tequilita del que está promocionando Luis Miguel con su firma,
cómprenlo.
Yo solamente por la botella, evidentemente no me lo va a tomar.
O sea, ¿pero qué? ¿Trae su cara la botella?
No, trae la firma y trae un logo que dice Luis Miguel. Es el sello de Luis Miguel, nada más.
Ah, ok.
¿Diré la marca o no diré la marca? Tú dime.
Pues claro, dila. Pues está,
es si de ya, tequila Don Ramón, así es. El tequila Don Ramón.
Eso a mí se me hace admirable.
¿Qué?
O sea, de no tener dinero para pagar la renta, ahora es un gran empresario tequilero, Don Ramón. De estar casi a punto
después de 14 meses de renta.
De deberle al señor Barriga. Ahora.
Mira, yo solamente con eso, también con la firma de Luis Miguel, muy buenas regalías que va a tener.
Sí, no, qué bien.
La botella está hermosa, es blanco con azul, dice edición especial, bueno, special edition, y la firma de Luis Miguel.
Ok.
Solamente, o sea, es eso, en realidad nada más es eso.
Pues sí, con
no
eso.
Claro, pero.
¿Cuánto cuesta?
2,300.
Sí. Ah, pues sí, está baratísimo. Es quincena, cómprenlo ahora.
Es momento de comprarlo, pero solamente por la firma. Creo que es lo que llama la atención.
O sea, 2,300 pesos por una firma que ni siquiera es así. Pero bueno, es algo impreso, no es su firma es autógrafa. O sea, no.
Exacto.
Es.
Hay tres botellas. Esa que es como la más cara de 2,350 y otra que es igual edición especial, que es Platinum, que es transparente, la botella en 800 pesos creo, y hay otra que es de tequila reposado y ya. Igual bueno, tiene el logo de LM, la firma, todo. Si tuviera la carita, seguramente estaría más caro.
No, pues, ¿qué cosas? Pero bueno, a los Reyes tenemos visita esta tarde. Nos acompaña David de Rumba Madre.
Me encanta el nombre.
¿Cómo estás, David? Buena tarde.
Muy buenas tardes.
Aquí hola.
¿Cómo estáis?
¿Qué pasa, tío? ¿Todo bien?
Todo chido.
Qué bueno.
Ah, muy bien, todo chido, muy bien. De Rumba.
Esto es muy mexicano, pero qué bonito que lo digas. ¿Cómo estás, David?
Muy bien, muy contento aquí de estar hablando con vosotros y nada, pasando una tarde relajada. Veo ya, os he estado escuchando también lo que estáis hablando, muy interesante todo. Os veo muy dicharacheros.
Oye, David Vila Diegues, es tu nombre.
Así es.
Oye, y cuéntanos de Rumba Madre. Para empezar, el nombre nos encanta.
Sí.
Bien, me gusta Cosa Encante, cómo no. El nombre es un juego de palabras, ¿no? O sea, de una expresión. Primero, cuando alguien dice que algo está muy bien, dice, está
de puta madre.
De puta madre, efectivamente.
Sí, claro, sí.
Y fue un juego de palabras de decir que, hablando de la música que hacemos y tal, o sea, está de puta madre. Dice, bueno, no, está de rumba madre, porque es uno de los estilos que manejamos. Y luego el D, como en inglés se pone de Rolling Stones, de Beatles, de no sé qué, y ponen THE, pensamos, vamos a ponerlo en inglés para que parezca que es el nombre como de una banda anglo.
Muy internacional, así. Claro,
pero,
sí.
Pero cuando lo lees, si lo lees en español, es de Rumba Madre.
Sí, de Rumba Madre. Qué bueno. Oye, qué genial. Un aplauso al que se haya ocurrido esto. Genial. Oye, y bueno, ¿cuántos años ya haciendo de Rumba Madre?
Bueno, con este proyecto, más o menos, el disco anterior salió en el 2020, pero eso fue como un salto en falso, porque salió en el 2020, teníamos programada una gira por Estados Unidos, hicimos incluso cosas en México. Bueno, en México también los vídeos de todo lo que son las canciones y todo siempre lo hacemos en México. Y bueno, había muchas cosas, pero ¿qué pasó en 2020? ¿Se acuerda alguien?
¿Sí? ¿Alguien se acuerda que pasó una pandemia? Claro, sí.
Entonces ahí se detuvo todo. Entonces digo, bueno, más o menos ahí es que disparó la banda, pero por eso digo que como que saltó en falso. Como que saltó, pero no acabó de saltar, porque de lo mismo que saltó, se detuvo todo. Entonces,
pero la gente tuvo tiempo de escucharlo en sus casas, el álbum, ¿no?
Eso sí. Y la canción la Rumba del Coco, que fue el primer sencillo, que salió, que lo grabamos en México, bueno, pues sí tuvo bastante éxito y se escuchó bastante, y en México se escuchaba un montón. Me imagino porque la canción es una canción que cuenta una historia fronteriza pasando entre México y Estados Unidos, entonces, bueno, resuena, yo creo que se identifica.
Claro. Oye, David, dime algo, ¿estás en México país o estás en España?
En ninguno de los dos, estoy en California.
Ah, qué bueno, porque dije, qué pena desvelarlo a las 2 de la mañana, si está en España.
No, estoy en California, en México del Norte.
En México del Norte, ok. Muy bien bajado ese balón. Oye, bueno, La Abuela es el nuevo sencillo que están lanzando ahora, Abuela.
Efectivamente, Abuela, que es una canción que bueno, que habla mucho sobre México, porque es una canción en la que unos nietos le cantan a su abuela dándole las gracias por que llegó desde España, cuando en España hubo una guerra civil, se instauró una dictadura.
Entonces, franquismo, ¿no? La época del franquismo.
Efectivamente, durante el franquismo, pues mucha gente fue enviada, como está ocurriendo ahora en países que hay guerras, que los padres cogen a los niños y los meten en barcos y los envían para que no los maten. Y que luego, imaginaos el dolor, ¿no?, de deshacerte de tu hijo para que sobreviva.
Sí. Entonces,
a México llegaron, bueno, en España murieron alrededor de 500.000 personas y otras 500.000 personas se exiliaron. Y a México llegó un montón de gente, entre 20 y 25.000 personas. Entonces, hay una gran población en México que son estos niños que se le llaman los niños de la guerra, que crecieron en México desconectados de sus raíces, pero queriendo volver, pero sin poder volver porque había una guerra. Entonces la historia es una abuela ahora, que ya es abuela, y que era esta niña que la enviaron, y en la canción es los nietos dándole las gracias por el esfuerzo, por el sacrificio que hizo, y ya como desde, como unos nietos mexicanos ya.
Claro, sí, esto fue en los años 30, del 36 al 39 fue la guerra. Entonces estaba en México el general Lázaro Cárdenas, él era el presidente del país, y él tuvo esta misión humanitaria de salvar a miles de personas, más de 25 mil españoles que llegaron a México, y pues son familias ya, es como tú dices, establecidas, y qué padre historia. ¿De dónde sale la idea de hacer esta versión, esta canción de la abuela?
Bueno, es un tema que bueno, a mí me interesa mucho el tema, aparte de tocar, de hacer de música, yo hago investigación, doy charlas sobre música, entonces hago análisis cultural de música de cualquier tipo, o sea, no de la mía sola, o sea, en general. Uh-huh. Y entonces es un tema que me interesa mucho, pero además pues conozco casos, conozco gente, y conocí una persona en Juárez que bueno, que era la nieta de un... O sea,
una niña que llegó a México en este caso, o de un adulto que llegó.
En ese caso fue de un niño, pero bueno, pero es la misma historia, solo que era, o sea, su padre y su abuelo vinieron en barco de México. Su padre quizá, no sé si sería, yo creo que igual su padre igual ya era más adulto su abuelo era ya más adulto y su padre era niño.
Claro, sí, no, qué historia tan interesante. Y sabes, eso y otras cosas más unen a México y España. Somos países con tantas cosas en común, ¿no?
Sí, o sea, para lo malo y para lo bueno, ¿no? O sea, para todo, evidentemente, para toda la destrucción y la conquista y todo lo que hicieron los españoles cuando llegaron, pero también para un intercambio cultural enorme. O sea, la canción de Abuela, este sencillo que estamos sacando y presentando, tiene un paso doble, que es un ritmo de marcha así español, pero luego sí, también tiene unos sonidos medio de corrido, y bueno, incluso cuando la tocamos en vivo y todo, tenemos unas trompetas, el trompetista y
como de mariachi.
Efectivamente, y son los dos mexicanos. Bueno, de hecho, toda la banda con la que toco son todos mexicanos, 100%. Y entonces hay esos sonidos también hermanados, pero claro, como digo, o sea, en España, o yo de niño he escuchado, o mi abuelo ponía a Jorge Negrete o cualquier cosa así, y yo sé también que en México se escucha mucha música de España, entonces Bumburi o Los Héroes del Silencio, Hombres G, o sea, entonces también hay esa como simbiosis, ¿no?, de cultural.
Mira, ha ido un vaivén de música. Ahí les va, como tú decías, a España, Jorge Negrete, Pedro Infante o Los Panchos, y luego, pues ahí les va Camilo Sesto, y ahí les va Enrique Guzmán también, y ahí les va Miguel Ríos, y ahí les va, no sé, que como también dices, y ahí les va Miguel Bosé, pues ahí les va Luis Miguel, y así, claro, hemos estado peloteando artistas, ¿no?
Ahí va Maná, yo recuerdo Maná, es el primer grupo de rock que tiene éxito en España, porque en España, en general, por ejemplo, Caifanes en España no es un grupo que la gente escuche. Pero
tiene Maná, más éxito Molotov en España que
Molotov, sí, que Maná. Claro. Molotov, sí, Molotov, yo doy fe, no, yo no me acuerdo cuántos años yo tenía cuando salió donde jugaran las niñas, pero salió ese disco de Molotov y yo recuerdo perfectamente de ir a comprarme el disco.
Salió hace 30 años, haz cuentas.
No puede ser.
Sí, no, tiene 30 años. Ya pasó el tiempo, 30 años. Oye, y había un grupo que se llamaba Los Churumbeles de España, que yo recuerdo que además tenía ese disco, y era un grupo de españoles de Juan Legido, pero creo que en España no había pegado tanto, pegaron más en México, y así hay historias de la música. No sé si los ubicas.
No los conozco. Pero bueno, La Quinta Estación fue igual. La Quinta Estación es
una banda que es La Oreja de Van Gogh.
Sí, aunque la Oreja de Van Gogh sí eran conocidos en España, pero La Quinta Estación no fueron conocidos en España hasta que ya habían sido conocidos en...
Pegaron primero en México, la Quinta, sí, la Quinta. Sí. Pero bueno, así es esto de la música. Oye, y bueno, ya podemos escuchar esta canción de Abuela en todas las plataformas.
Sí, está en todas las plataformas, está en YouTube. Dentro de poco saldrá también lo que es el vídeo, que curiosamente, mira, fíjate, esta historia no la he contado todavía, pero es muy interesante que grabamos el vídeo en México y lo fuimos a grabar a... Conseguimos un bar para grabar el vídeo de esta canción, y cuando llegamos, os vais a quedar locos con lo que voy a contar. Me vino la dueña del bar y me dice, pues mi abuela era de España. Ella no tenía ni idea de qué era la canción. Ella sabía que habían alquilado el lugar para hacer una canción. Entonces me dice, pues mi abuela, le digo, pues es de una abuela de España. Dice, pues mi abuela era de España. Y le digo, ¿de dónde? Y me dice, de tal sitio. Y digo, de tal sitio soy yo.
¿De qué ciudad eres?
Yo me crié en el País Vasco, de hecho me crié en un pueblo al lado que se llama Durango, al lado, pero mi familia es de Galicia, todas de Galicia, okay, del noroeste.
Ok, ok.
Entonces me dice ella como chiste, ¿cómo te apellidas? Y le digo como apellido y se queda así y yo digo, ¿qué le pasa? Y dice, yo me apellido igual.
¡No! ¡Oh! ¡Era tu tía!
Pues ¡qué coincidencia tan más hermosa!
Es familiar seguro. Y entonces, pues de repente me empezó a bajar de casa. Tenía libros, tenía cuadros, figuras de, ¿no? De
Ador, la familia, fotos.
Fotos, cosas que tenían que ver con la canción que íbamos a grabar. Y le dije, bueno, déjame todo eso aquí porque esto es increíble. O sea, lo vamos a usar en el vídeo de alguna manera. Y así surgió. Entonces ahí salió el vídeo también, ese.
Y se quedó en la grabación y escuchando toda la canción. ¿Y qué sintió?
Pues sí, claro, ¿no? Decía pues que emocionada porque, claro, era la historia de su abuela
también,
y de su familia.
No, y además la letra está muy linda. Ya la pude escuchar. No solamente va como muy de las abuelas que de España y todo eso, sino a cualquier abuela. A mí me recordó a mi abuela que hace poco falleció y la verdad es que sí. Recuerda, creo que hay una palabra que dices Michoacán, entonces también ahí coincide, créemelo.
Sí, porque Michoacán es donde van muchos de los barcos que llegaron con los niños. Entonces sí, quería decir exactamente el lugar, sí.
Oye, acaba de llegar aquí abajo de mí, está Pablo Ibarra, que se acaba de unir al programa, es conductor también.
¡Qué pacho! Muy buenas.
Buenas tardes.
¿Cómo estás? La rumba madre, mi hermano.
Sí, señor. Me gusta. ¿Qué tienes detrás? ¿A Fernando Alonso o quieres?
No, es Checo. Es el buen Checo. Es el viejo sabroso. ¿Qué onda? De rumba madre. Me agrada tu sencillo, me gustó.
Qué bueno. Me agrada que te agrade y me gusta que te guste.
Eso, muy bien. Suena bien. Oye, y presentaciones, ¿cómo va ese tema con ustedes?
Pues bueno, nos presentamos esta semana tenemos dos conciertos en California, luego tenemos en verano vamos a estar en Puerto Rico en junio y bueno, en México en cuanto se pueda también daremos el salto, esperando que luego nos dejen volver, porque como está todo tan complicado ahora con la vida, está todo que para uno para hacer un viaje en avión, que si ahora hace falta llevar casi un bote de sangre o algo para que te dejen
pasar. Tienes que traer tu DNI, tu pasaporte, tu credencial del kinder, o sea, del jardín de niños, todo lo que...
Sí, las calificaciones
Y si te casaste en el kinder, también tienes que traerla, ¿eh?
Sí, traerla, dices a la esposa, traerla también.
Sí. Kinder,
claro. Y si tienes el acta de nacimiento de tu abuela, también.
Sí. De preferencia.
Básicamente, es un poco así. O sea que, pero sí, la idea es... también presentarnos en México y bueno, por todo, porque el vídeo se graba en México y bueno, luego este disco, porque este sencillo es parte del disco que saldrá más adelante dentro de poco, es un disco conceptual y entonces todas las canciones son, luego cada canción es sobre uno de los nietos de esta abuela. Entonces, a la vez que es el disco una historia, los vídeos también, entonces los vídeos al final van a formar una película, un musical. Y todo esto lo presentaremos en México porque lo estamos trabajando con una compañía audiovisual de Ciudad Juárez. Entonces es de ley pues que México se va a promover.
Okay, no, qué bueno, qué genial. Oye, decías Durango, ¿nos están escuchando ahora en Durango, México?
Sí, Durango es... Yo crecí en un pueblo que se llama Matiena, pero está al lado, es como un barrio pequeñito que está al lado de Durango, que es lo grande. Y es el Durango del País Vasco, que yo desconocía que había un Durango en México y menos desconocía también que lo hay en Estados Unidos, y luego ya vi que hay muchos Durangos, pero...
Y hay muchas camionetas Durango también.
Eso sí que lo vi aquí también, que siempre... Eso cuando llegué a Estados Unidos yo le sacaba fotos a todo y se lo enviaba a mis amigos. Digo, mira qué locos. No tenían otro nombre para ponerle, que le ponen esto.
Que le ponen, claro. Durango, sí, claro. Es que tú sabes, como hablábamos al principio, la influencia... O sea, hay Guadalajara también, hay Mérida, hay Valladolid, hay No sé, tantas cosas.
Todo, ¿no? Sí. Nueva Galicia, la parte de México que era antiguamente Nueva Galicia, pues Galicia, como la Galicia.
Sí, tal cual. Oye, y tú recorres el centro de la Ciudad de México, el centro de Guadalajara, el centro de muchas ciudades, y los edificios parecieran que se trajeron los planos para hacer los edificios de España aquí.
Claro. Ya, no. Y aquí, y en California igual. Aquí, en, bueno, como lo que he dicho antes, en el norte, en el México del Norte, ¿qué es esto? O sea, California, Nuevo México, Texas. Yo viví en Texas un tiempo y vas a Nuevo México, Santa Fe, Albuquerque. Y yo iba por allí y decía, pues esto.
Se parece a tal.
Sí. Mi pueblo. O sea, lo que menos parecía era Estados Unidos.
Sí, claro. Sí. Además, porque había un McDonald's en la esquina, ya sabías que estabas en Estados Unidos, ¿no?
Sí, porque si no, sí, sí.
Pero sí, oye, y bueno, ojalá puedas pronto venir a México, nos puedas, porque ya queremos, yo tengo, o sea, de oír la música, tengo ganas de verlos en vivo, ha de ser un super espectáculo.
Claro, es un subidón. El punto al final de las canciones es llevarlas al directo, porque, bueno, son este sencillo, pero como los que van a ir son muy bailables. ¿Qué es el objetivo, no? Que, o sea, las canciones tienen cierto una reflexión en este sentido histórico que hemos hablado, pero no me gusta tampoco ahondar en ese momento de algunos artistas hacen unas canciones que son sobre épocas o momentos trágicos y la canción lo único que te da ganas es de morirte. Y entonces me parece como contraproducente, ¿no? Recrearse en esa negatividad. Evidentemente tampoco vas a simplemente disfrutar una tragedia, pero creo que se puede de alguna manera verlo desde el, pues como en este caso de abuela, desde el agradecimiento a una exiliada y disfrutar de la canción de una manera alegre. Entonces, el objetivo, como decían en el País Vasco, en el movimiento punk, que decían siempre, baila pensando, pues es eso.
Baila pensando. Disfruta,
pero al mismo tiempo también sé consciente de lo que pasa.
Sí, sí, sí. Oye, eso que dices de que si mi abuela no hubiera viajado y no hubiera salvado su vida con ese viaje, yo no estaría aquí, ¿no?
Claro. Entonces, bueno, eso es algo para agradecer, ¿no? Para, digamos, para celebrar.
Entonces, oye, Pablo Ibarra estaba en el curro y por eso acaba de llegar, pero también va a preguntar cosas.
Bueno, no sé qué preguntar. Sí, de hecho, también español.
Del País Vasco. Claro.
Sí, ciertamente. Bueno, de hecho, aquí en México todos tenemos algo, ¿no? De esta descendencia. Yo tengo cierta descendencia española, cierta descendencia francesa y también.
Ascendencia,
ascendencia. Exactamente. Entonces, nuestras familias, nuestros abuelos, ese traslado, esta canción, la verdad, sí, también me hizo pensar en algunas cosas y me hace preguntarme una cosa. ¿Y Benjamín y Rubén dónde andan?
Benjamín y Rubén. Bueno, Benjamín y Rubén están en Nashville. Nashville es donde comenzamos la banda. Bueno, no, de hecho Rubén ya se mudó a otro lugar. Pero bueno, éramos al principio de la banda éramos como siete, después nos quedamos los tres. Y luego más o menos en la pandemia, le comentaba aquí a Luis Ángel.
A Luis Ángel, sí.
Que bueno, que como se paró todo, pues bueno, en fin, no salió la gira que iba a salir esto. Digamos que se reestructuró el proyecto todo y en estos momentos, cuando hay conciertos en los que ellos pueden asistir o que, digamos...
Que les dan previsto en su casa, pues ya van.
Efectivamente, básicamente.
Y, no me digas, casados.
Uno sí, el otro no, pero no, más que nada eso es por agenda. Entonces, cuando hay la posibilidad de que estemos todos, vamos, y cuando no, me presento o conmigo individual, o con, porque siempre que voy estoy, no sé, no cómo lo hago, y bueno, y con los músicos que, dependiendo de dónde estoy, si toco quizá en México, igual si hay un músico ahí, pues todo con los músicos de ahí o con una banda que tengo aquí formada en California. Pero
claro, sí, eso es lo importante. Mientras esté David Gila ahí, Gila, ¿no? Gila.
Vila,
perdón. Vila, perdón.
Gila era un cómico.
Ok. Sí, bueno, mientras esté Vila ahí, todo funciona bien. Oye, pues, ¿algo más que quieras decirnos de fútbol? Vamos a hablar, ¿a quién le vas? Hoy perdió el Barcelona, pero pasó a la semi de la Champions.
Pues fíjate, yo cuando estaba en Europa seguía mucho el fútbol, pero ya cuando me vine para aquí, porque claro, allí lo ves a la noche, cenas, lo ves, es una cosa en comunidad, como un acto social, pero aquí ahora mismo, claro, siempre es a las 12, a la 1.
A comer.
Entonces está en la mitad del día. Y desde que vine aquí, pues casi no lo sigo.
Te has perdido un poco.
Sí, pero jugué muchos años. Yo jugué a fútbol, pues yo qué sé, desde que tenía 4 o 5 años hasta los 20, jugué a fútbol.
¿Y eras bueno o ahí regularon?
Pues no era malo. O sea, sí me salieron cosas para ir a jugar a algunos sitios, pero al mismo tiempo estaba haciendo música y a mí me interesaba más la música. Entonces,
la música fue más fuerte, claro.
Sí, yo tuve la oportunidad de ir a un equipo y no fui porque digo, yo hasta no voy a ir allí, que tengo que ir a tocar. En fin, tengo conciertos. Dejé de ir a los partidos de los sábados porque tenía que ir a tocar un concierto. Entonces, al final.
Entonces, no fue como decimos acá en México: ah, es que ya no le seguí al fútbol porque me chingué la rodilla.
No, de hecho, estoy entero. O sea, no. No, y sigo jugando y sigo haciendo todo y no me he roto nada. Es un caso curioso.
Acá decimos así, entre comillas, ¿no?
Aquí es el pretexto para decir, no, hombre, yo iba a ser un gran futbolista, pero me lastimé la uña del dedo pequeño.
Algo así.
Ah, no, no. No, yo me fui a tocar música.
Claro, más vale. Más vale.
A veces jugaba al partido de fútbol y el entrenador me decía, bueno, ven a jugar y luego te llevo yo al concierto seguido para que te dé tiempo, porque yo le decía, es que no me da tiempo, no sé. Y el entrenador me llevaba luego a donde tocaba el concierto.
¡Ah, qué crack! Eso es muy crack.
Sí, sí, sí. Sí,
sí, oye, pues te voy a decir una cosa. O sea, la música es una carrera que podemos estar como los Rolling Stones a los 80 y tantos años arriba del escenario. Y un futbolista de 80 años ya, pues no.
No, bueno.
Ya no puede hacerlo. No, elegiste bien.
Sí, sobre todo porque es lo que me gusta. Me prefiero estar haciendo música. Y el fútbol sigo jugando, pero no sé.
Pero ahí hay un partidito de repente, ¿no?
Sí, los domingos por la mañana, pues eso no está un partido y luego te vas a comer lo que sea y bueno.
Oye, le preguntabas a Pablo sobre Fernando Alonso. ¿Te gusta la F1?
¿Te gusta el automovilismo? ¿Qué onda?
Realmente no conozco más que Fernando Alonso. O sea, y te puedo decir que he dicho Fernando Alonso porque tenía la cosa de Red Bull y creo que se lo he visto a él, pero realmente no tengo ni idea de Fórmula 1. Me gustaría, pero si sabéis, me gustaría, por ejemplo, que me dijerais por qué es Fórmula 1, por qué es 1. Yo sé si por qué es 1, por qué no es Fórmula 3.
Cuando todo este relajo de la Fórmula 1 comenzó allá por los 50 en Inglaterra, pues era ciertas reglas, ¿no? Entonces se decía que basado en ciertas reglas era la categoría en la que corrías. Era la fórmula para de esta regla, era que tal peso por tal potencia era la fórmula para decir que estás corriendo en esta categoría. Entonces la máxima categoría era con esa fórmula, es tanto de peso, tanto de potencia del automóvil, del motor de tal categoría. Esa era la fórmula para decir que eras en la máxima. Entonces por eso era Fórmula 1.
Oye, mira, pues hoy he aprendido algo.
Hemos aprendido algo.
Sí.
Muy importante. Sí.
Sí, todo se aprende. Decías que das pláticas de música. Eso se me hace interesante. A ver, explícame un poco de eso.
Sí, bueno, tengo un libro sobre. Bueno, yo tengo artículos, tengo libros sobre el estudio de la música.
¿Eres musicólogo? ¿Ese es el título?
Hago estudios culturales sobre música, pero es básicamente eso. O sea, yo hago yo soy profesor además en la universidad y doy pues tengo un libro que sale ahora en español y que ya está en inglés también por ahí, que es sobre el punk en España, y analizo la influencia que tiene el punk en el desarrollo político de la juventud. Es decir, hasta qué punto la gente que estaba involucrada dentro del punk desarrolla una manera de interpretar la vida y cómo eso influye en su manera de pensar políticamente, que influye en muchos aspectos. Entonces, es eso. Como el sábado pasado di una charla sobre Bad Bunny y sobre la influencia de Bad Bunny como haciendo una crítica social del estatus colonial entre Puerto Rico y Estados Unidos. Pero bueno, o sea, todo tipo de charlas. He hablado también del machismo en el rock y el tipo de letras que se hacían en el rock, porque estamos acostumbrados en la última temporada de la vida que se critica mucho al reggaetón y se critica mucho quizá también a los corridos, a los corridos tumbados, a estos corridos más contemporáneos, sobre machistas, etcétera, etcétera. Y claro, a mí me da un poco de gracia porque si uno va al rock, o sea, no sé, Guns N' Roses tenía I used to love her but I have to kill her. O sea, la amaba pero la tuve que matar. O sea, wow. A lo largo de todas las canciones de rock y de salsa y de corridos y de todo, también tenía Alejandro Fernández, tenía la de mátalas, ¿no? Mátalas. O sea, hay un montón de canciones que no son ni de reggaetón, ni de estas cosas contemporáneas, que tienen unas barbaridades y que son profundamente machistas, y la gente se está metiendo con el reggaetón y con la gente de los corridos tumbados, y se meten con ellos porque son jóvenes y porque les están comiendo el terreno. Porque toda esta gente del rock, del metal, de cosas anteriores, de la salsa...
Está pasando a segundo término por el urbano.
Sí. Está pasando a segundo término y son igual de machistas, porque aquí nadie se escapa. Así, o sea, quiero decir, vivimos en una sociedad que ha sido machista siempre.
Todos somos machirulos, quieres decir.
Efectivamente. De hecho, te digo más. El artículo que escribí sobre eso se llama El canallita machirulo.
Ok.
Que hablo un poco de esa figura del machirulo dentro del rock. Y mi objetivo final con ese artículo y con estas charlas de ese tema es eso, un poco como que decir, aquí la gente se mete con el reggaetón y con los corridos tumbados porque son gente joven y se cree, la otra gente se cree superior, ¿no? Como cuando te habla tu padre como que tú eres, o tu abuelo, y te dice como que tú eres tonto porque eres más joven, pues es lo que le están haciendo la gente del metal, la gente de la salsa y de estas otras músicas como viejas a estos jóvenes.
O sea, Alex Sintek hizo un comentario, ¿lo viste? Hace algunos años. Alex Sintek, no sé si lo ubicas, es un músico mexicano.
No lo ubico ahora mismo.
Bueno, Alex Sintek es un músico pop mexicano, compositor, tuvo gran época en los 90, pero dijo que el reggaetón y la música urbana era una basura y todo el mundo se le fue encima porque pues ya él ya ha pasado, ya no tiene éxitos en la radio o en ningún lado hace años. Entonces, o sea, ¿con qué cara venía a criticar, no?
Es que es lo mismo que cuando salió el punk o el rock, es lo mismo que le decían a ellos, los que venían de la época de los cantautores y de este tipo de canción protesta anterior de los años 60, de Bob Dylan, cuando empezaron a entrar las guitarras eléctricas, le decían lo mismo, eso es basura. Cuando la primera guitarra eléctrica, porque la guitarra no se enchufaba, la primera persona que enchufó la guitarra y empezó a hacer ruido con la guitarra, todos les dijeron que eso era basura, porque ¿qué estás haciendo? Estás un sacrilegio a una guitarra, enchufándola, poniéndole distorsión, ¿qué estás haciendo? Es lo mismo.
Es cíclico. Todas las generaciones critican a la que sigue, ¿no?
Sí, porque es una sensación de... Es una inseguridad, porque los están suplantando. Esta generación les está quitando el lugar. Entonces, pues la respuesta es decir que esa generación lo que hace es mierda.
Claro. Sí, totalmente.
Me interesa.
Estoy parcialmente de acuerdo con lo que propones. Pero creo que tendrías que estudiar un poquito más lo que es la historia de los corridos tumbados y el tema de la apología del delito en México. Entonces, no estoy completamente de acuerdo con tu propuesta, pero ese es otro tema.
No, no, pero lo podemos hablar.
El debate es el debate, claro.
No, el tema de la apología de la violencia es lo mismo que he dicho del machismo. Está a lo largo de toda la música del rock, la violencia es clásica. O sea, gente con cadenas, con pistolas, en un montón de estilos que aparece. Entonces, lo que yo no quiero decir que esté bien la violencia. Lo que quiero decir, lo mismo que no está bien el machismo. No digo que esté bien lo que están diciendo. Lo que estoy diciendo es que no están diciendo nada diferente a lo mismo que están diciendo los que los critican.
Claro. Aparte, la música que se hace solo es el reflejo de lo que se está viviendo en un país, en el mundo en ese momento. La música solo canta lo que está pasando, ¿no?
Ay, entonces en México sí se lo está llevando el car.
Sí, sí estás de acuerdo en eso, David. O sea, las canciones reflejan lo que se está viviendo, ¿no?
O sea, hay dos posturas, ¿no? Cuando hay una canción, una canción puede tanto reflejar lo que se está viviendo como construir lo que se vive. Porque a través de una canción que mucha gente escucha, puede contribuir a que la gente que la escucha viva su vida de esa manera.
Cambia,
por eso,
sí.
Por eso, por ejemplo, hay movimientos para intentar, como el que está ahora, sacó la presidenta de México, para hacer corridos o hacer música que no hable de violencia.
Que no hable de delito, exacto.
Claro, porque a través de la creación de canciones también se genera la realidad.
Claro, muy
pero
bien.
El tema, estamos aquí haciendo ya una charla académica, pero el tema importante de lo que yo planteo es que no se puede echar por tierra una generación con argumentos que realmente se encuentran en las mismas canciones anteriores.
Sí, estoy de acuerdo en eso yo también. Yo lo había dicho el otro día, le dije, a ver, en los años 70 los Tigres del Norte cantaban eso, ¿no? Y es prácticamente, no es algo que acaba de salir, no es una epidemia que salió y hay que atacarla, o sea, es algo que que ha estado siempre en todos lados, ¿no?
Y no solo en México, en la España después de la dictadura, cuando se acaba la dictadura en los años 80, imaginemos que la dictadura no había, estaba todo cerrado culturalmente, y llegan los años 80, se abre todo, ahí empiezan a entrar todo tipo de música, todo tipo de drogas, hay un montón de delincuencia, hay un montón de problemas, conflictos, y las canciones hablan de eso, y muchos, digamos que ponen en alza a muchas de las personas que están llevando a cabo actos delictivos, porque se convierten en héroes de la clase baja, que no se ve representada porque se siente oprimida por esa clase alta del poder.
Sí, entonces, sí.
Entonces, como digo, y en ese caso, los corridos tumbados y los corridos belicones y todos los corridos que hacen apología de la violencia, pues, o de la delincuencia, responden a cosas muy similares.
Claro, sí. Oye, ¿dónde podemos seguirte en redes sociales como Derrumba Madre?
Pues en Instagram, Derrumba Madre, tal cual. En Facebook también. Pero bueno, Instagram es lo principal. Y luego la página web está ahí también. Y luego tengo mi página personal donde están los libros y las otras cosas, los artículos y todo eso también. Que ahí, bueno, ahí sería David Vila Diegues, ahí ya sería yo.
Justo okay. Lo que yo quería saber, ¿en dónde podemos encontrar los artículos o los libros?
Sí, David Vila Diegues.
Oye, ahorita que decías eso del el origen del nombre de Derrumba Madre.
Está bueno.
Es que no te explicaba que es el de puta madre, pero sí. Pues, disimulado para que, porque no, en muchos países puede ser fuerte, ¿no? La primera entrevista de radio que hice yo en mi vida, no en mi vida, o sí en mi vida, creo que sí fue la primera. Fue a un español que estaba de visita en México. Y mi primera pregunta, ¿qué tal estás pasando en México? Me dijo, de puta madre. Cuando me dijo eso, yo me quería morir por su respuesta y casi que quería apagar el micrófono para que no dijera más, porque ya sabes que esa palabra en México es muy fuerte, ¿no?
Claro, sí, sí, es una expresión muy normal. O sea como sí, también.
Claro, lo sé. Ahora lo sé.
Sí, como que a mí, como yo sé que, por ejemplo, también el otro día estaba haciendo unas fotos para una cosa y entonces yo dije, me pongo así, no sé qué, y yo dije, lo voy a decir, espero que no sea...
Sí,
digo,
no, dilo.
Digo, ¿pongo el culo para aquí o pongo el culo para allí? Y dije culo, que pues a mí es una palabra también normal, y también eran mexicanos la gente con la que estaba y también hicieron así como...
Jesús, se persinaron y...
Ay, bueno, no, ¿cómo puede ser eso?
Sí, claro, está bien. Muchas gracias, David, de Derrumba Madre. Síguenos en redes sociales, ya nos dijo dónde está, y escuchar esta rola abuela que está brutalmente buena.
Pues muchas gracias, lo agradezco mucho, y nada, seguimos escuchando música y disfrutando de la cultura. Sí.
Cuando vengas a México, avísenos para ir a escucharlo, vamos a estar muy pendientes de eso.
Seguro. Sí,
yo me apunto, neta.
Sí, ya está. Ya se ha dicho, ya se hace.
Ya está. Ya está. Muchas gracias, David. Un abrazo fuerte hasta California.
Igualmente, un abrazo, mando.
Chao.
Bueno, ahí está esta gran entrevista con David de Derrumba Madre. Pues ya saben que se queda en el canal de YouTube. Ahí pueden, si ustedes en la radio se les pasó algún momentito, porque nos fuimos de corrido todos los minutos, pues ahí está en el canal de YouTube. Pablito Ibarra, ¿qué viene este fin de semana? Porque ya estamos a martes, pero ya casi mañana es miércoles y ya es fin de semana. Mañana es miércoles con cara de viernes.
Pues sí, tenemos un circuito bastante complicado en Fórmula 1 en Saudi Arabia. Checo tiene un récord ahí. Es el único piloto que ha logrado dos primera posición consecutivas. Solamente se ha corrido en 4 ocasiones. Una pole la tuvo Lewis Hamilton, la primera en este circuito. Las dos siguientes eran de Checo y la última fue de Max Verstappen. Es un circuito muy rápido. Muy, muy rápido. Muy peligroso. Curvas ciegas. Las paredes muy cerca. Es una buena carrera en general. Yo sé que a veces les digo, véanla para que se enganchen y no sé qué. Y a veces pasa lo que sucedió hace 15 días. Nos tocó una carrera espantosa, pero yo estoy seguro de que este circuito va a ser algo espectacular. Así que chútenselo, es a las 11 de la mañana del día domingo. Aún lo van a poder disfrutar por Fox Sports, porque les voy a contar una cosa. Hay un rumor muy fuerte de que esta cadena va a perder los derechos de la Fórmula 1
también,
tan pronto como el 25 de mayo. Así es, también. Aparentemente solamente pagaron los derechos hasta el día 31 de mayo para Fórmula 1 no hay una renovación. No se ha dicho absolutamente nada, no se confirma ni se niega, pero los rumores están ahí y viendo lo que ya pasó anteriormente en este canal, que perdieron derechos de la liga, de la Premier League, que perdieron los derechos de la NFL. Pues bueno, creo que podemos esperar cualquier cosa. Entonces, vamos a ver, porque la Fórmula 1 en mayo podría ser el Gran Premio de Mónaco, el último que transmita Fox Sports. Si esto llega a pasar, la verdad, no sé quién irá a tomar esa estafeta, no sé quién irá a aventarse a pagar los derechos de la Fórmula 1.
Tubi.
Probablemente claro. Sí, probablemente sí. Pero no se sabe nada, ya lo sabremos pues a mediados de mayo. Yo creo que ya que el canal Fox diga, ¿sabes qué? Pues sí, es neta, sí es verdad. No voy a renovar los derechos y pues ni modo. A ver qué es lo que sucede. Vamos a ver.
La verdad, qué fuerte. Hoy le preguntaron algo a la presidenta sobre esta empresa que tiene los derechos en México.
Ajá.
Porque al parecer en sexenios anteriores habían recibido por parte de NAFIN, Nacional Financiera, un crédito brutal y y con intereses muy bajos y todo. Y pues la presidenta dijo que se iba a comentar al respecto si ya se había pagado o qué, porque se hablaba de esto, de que tienen problemas de esta situación. Lo busco y ahorita se los pongo. Mientras a los Reyes que nos cuente un poco de los Diablos Rojos del México, su tema favorito, gracias.
¿Te imaginas ser el canal deportivo del bienestar?
¿Mande?
¿Sería el canal deportivo del bienestar?
No tiene nada que ver eso, o sea, solo era el préstamo. Pero bueno, ¿qué decías a los Reyes?
Nada.
¿Pero cuándo vienen los Diablos?
Hasta el jueves. El jueves empiezan con los Leones.
Ok.
¿Leones? ¿De dónde son estos?
De Yucatán. ¿Cómo no sabes eso, Pablo Ibarres? No,
perdón.
Cultura León general. ¿De dónde son los cafeteros? ¿Sabes eso?
Pues están unos viejitos ahí en el centro de Poza Rica. que las cafeterías en las mañanas tempranito.
Almante, ¿no?
Almante.
Sí, no. Pero bueno. Es parte de, es como aprender de geografía, saberse los nombres de los equipos.
A ver, yo solamente sé que los Diablos son de México, los Tomateros son de Sinaloa.
No, los Diablos Rojos no son de México, son del México.
Del México, perdón. México. Bueno, están los Charros de Jalisco y hasta ahí. Y los Pericos de Puebla.
También en Poza Rica hay Pericos, ¿no?
Sí, en la colonia de aquí al lado.
Bueno, los Pericos de Puebla, los Tomateros de Culiacán, ¿no?
Sí.
Exactamente.
Sí, no estoy jugando.
Vas a tener que pasar una listita.
Yo me lo sé a muchos porque mi papá veía el béisbol de esa época o de esa liga. Pero bueno, está bien. Oigan, ¿qué saben de del subidón de precios de Disney Plus, muchachos?
¿Otra vez?
No, ya ni lo tengo, la verdad.
Yo estoy pensando en cancelarlo.
Va a subir a partir de, desde el 31 de marzo ya se aplica. A partir del 5 de mayo se verá reflejado. Disney Standard, 249 pesos al mes. El Disney Plus Premium, 319 pesos al mes.
¡Wow! No, creo que ya no vale la pena.
¿Qué podríamos ver ahí? ¿Qué verían?
Yo no soy chico Disney, Alondra sí, que ella nos diga.
Pero ya no, o sea, ya ni lo veo. La verdad creo que me atrapó más Netflix y Prime. Pero, o sea, si salía alguna serie o película del universo Marvel, sí la veía. Pero ya hace mucho tiempo que quité la membresía de Disney Plus. Entonces, ahorita no. Y como no pienso ver Blancanieves y tampoco La Cinegrita ni nada de eso, pues no. O sea,
está fuertísimo.
No tengo como algo para. Además, si no tengo mis películas, porque todavía tengo mis películas y las puedo ver en una videocasetera.
¿En VHS?
Sí, claro, qué bonita.
¿Tienes VHS?
Tengo una VHS.
¡Qué buena onda!
Lástima que ya la beta ya no sirve, porque tenía la beta de Mickey Mouse y La Dama y el Vagabundo y esas películas que salieron en beta. A los que son nueva generación beta es antes del DVD y mucho antes del VHS.
Del VHS, ciertamente.
Un casetito muy chiquitito.
Pero qué padre que tengas esas colecciones en físico, porque ahora compras una película en
digital y se queda. Pero mejor, no hace polvo, no estorba, no tienes que andarla cargando cuando te mudes.
Es como un libro.
Pero no.
También es un libro.
Por ejemplo, antes comprabas un CD, música, y venía el arte de ese CD y todo lo que se esmeraron. Venía, bueno, sí, algún día de verdad, pídanle, chamacos, un CD original a sus papás y pónganse a ver todo lo que traía. Y van a ver de todo, de verdad, de lo que se están perdiendo. Sí. Ahora
yo regalé todos mis CDs.
No, yo tengo
muchísimos.
Tengo más de 100, creo, de todos. Y la mayoría, claro, tengo los de Luis Miguel, por supuesto.
No, yo regalé todo. Mira, yo empecé a descargar. Decía, a ver, este me gusta, sí, lo voy a descargar en Spotify. Yo lo descargaba y pum, fuera. A ver, no, pues me gustaban 3 canciones, ya, fuera, bye, adiós, se acabó.
No, estuvieron
ahí en la radio todavía. No, pues no sé si todavía te tocó a ti, a los Reyes ver. Tenía ahí 2 cajas gigantescas de CDs.
Te voy a comentar algo. Mira, por ejemplo, sí, ok, te gustó X película. Dices, ay, pues la voy a comprar en digital y pues ya se acabó. Por alguna razón pierdes esa membresía. No la puedes recuperar. Perdiste tu película. Sí, ok, dices, igual la puedes
una película.
Espérame. Ok, dices, ay, la puedo volver a comprar en otra aplicación o algo. De verdad, si eres coleccionista, si eres de las personas que les gusta esa película, al rato de esta plataforma, ¿sabes qué? Pues ya no la borraron, ya no la puedes accesar. De esta otra plataforma.
Se acabó el mundo, ya no la puedo ver. Ya, así.
Pero no, es tu película favorita. No sé, no puede ser tan frío.
Por ejemplo, creo que en Disney Plus, estas que te digo, la de Disney y la de Mickey, no la tienen.
Sí, están todas a los Reyes.
No están todas, Luis Ángel. No están todas. Es verdad que no están todas.
Bueno, a ver, tengo aquí lo de Fox Sports. Vamos a escucharlo rápido. Ya casi nos tenemos que ir.
Presidenta, hay un tema que se dio entre particulares entre la cadena Fox Deportes y el grupo Lauman. Esto evidenció quizá un problema financiero y también de carácter fiscal. El grupo Lauman es propiedad del empresario que es dueño del diario El Financiero, Manuel Arroyo. Y esto lo traigo a colación porque en 2021 el presidente López Obrador denunció aquí en la conferencia matutina que Nacional Financiera en 2014 le había prestado a Grupo Lauman para entregarle este dinero al diario El Financiero, 100 millones de dólares. En aquel momento se dijo que no había pagado, pues no tenía suficiencia financiera, y entonces le habían hecho un esquema para que pagara pues por fracciones, estos paguitos pequeños, y a nosotros nos gustaría saber si ya se terminó de cubrir ese crédito, si se documenta como se sospechaba en aquel momento que se le dio una tasa de interés preferencial, es decir, casi nada de intereses, y si además se fincarían responsabilidades hacia los funcionarios que en aquel momento prestaron dinero del pueblo a este grupo Lauman.
Lo revisamos, no tengo en este momento la información, pero con gusto lo revisamos e informamos.
La presidenta, hay un secreto con la presidenta, se los voy a decir. Mm. Preguntas larguísimas, respuestas cortísimas.
Directo, tienen que preguntar directo.
Presidenta, ¿qué sabe del crédito que le dieron al financiero de Pornafinsa? A lo mejor la respuesta hubiera sido un poquito más extensa, pero cuando le haces una pregunta así de larga, lo he notado. Sí, las respuestas son muy cortas. Pero bueno, ahí está el tema, Pablo Ibarra. O sea, sí, es un tema financiero del financiero. O sea, al final de cuentas, ojalá lo puedan arreglar. O alguien diga, que el tío Carlos Slim diga, oigan, a ver, a mí me interesa Fox Sports, ¿qué tengo que hacer?
Estaría súper interesante.
Oiga, ¿no? Y justo hablando de lo que
está todo, que de todos los tambores haya pantallas con Fox Sports, cuando estás tomando tus enchiladas suizas, puedas ver los partidos o la Fórmula 1.
Sí, pues sí. ¿Decías, Salito?
Perdónalo.
Hablando de las películas que decía que a lo mejor se estrenan y luego tardabas mucho tiempo en poder comprar la película. Ahora, el viernes, creo, el 18, sí, es el viernes, se estrena Cónclave en Prime Video. Ya tan rápido, justo en la semana de semana.
Yo la renté en Google, les voy a decir, la vi ahí.
Ya se puede ver. Pesos. Ya se puede ver en Prime Video el viernes, Cónclave.
Y la que también ya se va a poder ver es Emilia Pérez. Llega a Paramount Plus.
El mencionarla es.
Ya me dolió el estómago.
Ya me había olvidado de esa cosa tan
espantosa. Fíjate cómo dice el comunicado de prensa. La película de la que todos hablan, ganadora de 2 premios Oscar, mejor actriz de reparto y mejor canción original, estrena el próximo jueves 15 de mayo en exclusiva en Paramount Plus.
De la que todos hablan mal.
Les faltó ponerle. Ahora, otra buena noticia es que llega a Netflix una nueva serie que me muero de ganas de ver, que se llama... Ay, ¿cómo se llama? Es de los mismos, de Manolo Caro, el mismo de La Casa de las Flores.
Serpientes y Escaleras.
Uh-huh. Vi el tráiler y qué buena se ve.
Sí, se ve interesante.
Bueno.
Cecilia, ¿qué se llama esta actriz?
Suárez.
Qué buena es. Ojalá no tenga ella es la que hacía en La Casa de las Flores
Me saludas al cacas.
Sí, ese tono que tanto se puso de moda hace años.
Me saludas al cacas.
Oiga, ya nos tenemos que ir a los Reyes. ¿Qué pasó?
Es que así.
Así decía.
Ah, es cierto. Es un personaje,
sí,
el
cacas. Oigan, hay 3 comentarios, los voy a leer. En radio, adiós, gracias, ya nos fuimos, ya nos vamos. Dice Ari Polo, felicidades por esos 4 años al aire, que Dios les dé más éxitos y más años al aire. Gracias, Ari Polo. Saludos, abrazos. Carlitos Baltasar, que nos saluda como siempre, amablemente. Felicidades por los 4 años de la desinformadera. Dice que fue ayer, no. Carlos Baltasar. Ya dijimos que fue, ¿cuándo?
Bueno, él está poniendo de la desinformadera. Cuando
Se hizo el cambio. Cuando se le cambió el nombre, sí.
Y dijimos que era el 14.
Sí, es cierto. Sí. Bueno, ya nos vamos, muchachos. Gracias por este gran momento. Y aquí nos veremos mañana y toda la semana. Pásenla bien. Adiós.
La desinformación.